El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
¿Divorciarse o no? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 14 de diciembre del año 1991. Hoy vivimos en un mundo loco, confundido y con demasiadas cosas diferentes y extrañas que están pasando, y causa en verdad muchos problemas. En lo que quiero enfocarme hoy es en divorciarse o no. Parece que este mundo está siendo plagado de divorcios y cosas raras, incluso en las iglesias de Dios. Una de las más grandes iglesias de Dios ahora está diciendo que puede divorciarse casi que por cualquier razón, en cuanto sea una razón legítima. ¿Y qué quieren decir con razón legítima? Vayamos a Lucas, capítulo 17. Veamos dónde Jesús estaba hablando de este día, hablando de este tiempo, en donde ocurren todas las cosas raras y la estupidez que los seres humanos están haciendo. Vayamos entonces y leamos en Lucas, capítulo 17. Y vamos a comenzar a leer en el verso 26. Lucas, capítulo 17, en el verso 26 dice así. Ahora, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo de Hombre. Esto es, justo antes que Él regrese. Sigamos leyendo. Estaban comiendo, estaban viviendo, estaban casándose, estaban siendo dados en matrimonio, hasta el día que Noé entró al arca, y el diluvio vino y los destruyó a todos. Luego, también habla de Sodoma y Gomorra y todas las cosas que pasaban allí. Y también sabemos que Jesús llamó a su generación una generación malvada y adúltera. Cuando toma el periódico, encuentra cosas muy raras que están pasando. Aquí tengo uno, hay un artículo llamado Cuando las parejas dicen, esto se terminó. Y habla de las diferentes situaciones de divorcio por las que pasa la gente. Aquí había una situación donde había un matrimonio que estaba listo para divorciarse y el abogado de divorcio defendió a su clienta porque su esposo soñaba ser Elvis Presley, se vestía como Elvis Presley, se parecía a Elvis Presley y trataba de caminar, hablar y cantar como Elvis Presley. ¿Qué se hace con todo este estúpido show de vanidad e idiotez? Y luego, había uno donde un hombre de raza negra vino y dijo, «Oh, necesito tener la custodia de mi hijo». Pero el problema era que antes estuvo casado con una mujer blanca, y desde que se divorciaron, ella se casó con un hombre blanco. Entonces él decía, «Tengo que enseñarle a mi hijo multiculturalismo, y ¿cómo lo va a aprender siendo mitad negro y viviendo con una familia de blancos?». ¿Sí ve todo ese tipo de cosas raras? Hay otra, donde en Los Ángeles, una mujer fue a consultar a un abogado acerca del divorcio y quería saber si debería divorciarse su esposo antes o después de la operación de cambio de sexo. ¡Wow! Si hay cosas extrañas, con seguridad, esta es una. En otra, se relaciona que hubo un divorcio llamado amigable y que todo era pacífico y bueno al divorciarse y separarse, hasta que llegaron a una valiosa taza de té antigua. Entonces todo estalló en aquel momento. Y así, luego continúa con algunas cosas concernientes a los diferentes problemas que tienen en el matrimonio y los divorcios. Y resalta esto. Más personas están dispuestas a disolver su matrimonio, como lo harían en una sociedad comercial. Porque no hay amor, no hay compromiso, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Algunos de ellos tratan y tienen la solución donde minimizan el aspecto emocional. Parece que no importa cuán limpio parezca en el papel, desde un punto de vista del abogado de divorcios. Aún hay emociones involucradas. Esto señala a una de las cosas que es realmente clave en por qué hay tantos divorcios. las mujeres están cambiando su papel. Aquí dice concerniente a eso, voy a leer lo que dice en este artículo. Dice: el orden común en el pasado era que la madre tenía la custodia y el padre los derechos de visita, dijo el juez Stewart. Ahora, hay una tendencia de trabajar con un plan de co-crianza. Esto parece ser una solución que funcionaba, dicen los abogados, hasta que alguno se engancha con un nuevo amante, un nuevo compañero, y entonces todo falla. Ahora, tienen que ver relaciones maritales en donde las mujeres están gobernando sobre los hombres, y esto realmente llega a ser una situación desesperada y difícil. Los divorcios también están siendo instigados con más frecuencia por las mujeres, porque a Satanás le gusta jugar con las mujeres. Oh, eso no es justo. Oh, su esposo es cruel. Oh, los derechos de las mujeres. Y toda esa clase de cosas. A diferencia de las mujeres de pasadas generaciones, es menos probable que acepten comportamiento inaceptable en sus esposos. Por supuesto, lo que es aceptable o no llega a ser otra pregunta. Todos los estándares están siendo movidos y cambiados. Sigo leyendo acá. Como las mujeres llegan a ser más educadas o ganan más sueldo y llegan a ser más prominentes en el mundo de los negocios, ellas algunas veces sobrepasan a los hombres con quienes se casaron en la juventud. Este es todo un problema. El matrimonio no estaba entendido para ser como un éxtasis de 17 o 18 años a través de toda su vida. Entonces, esto llega a ser otro problema. Las mujeres modernas son más aptas para dejar a los hombres que no pueden dejar un problema pasado de droga o alcohol, o que no pueden permanecer fieles. ¿Cuál es la razón para el divorcio? ¿Puede la gente en la iglesia divorciarse y volverse a casar? Todo eso depende. Entonces veamos lo que dice la Biblia sobre eso y averigüemos qué es divorciarse o no. Hay algunas personas que dicen que nunca debería haber un divorcio en absoluto, que Cristo no aceptará divorcio alguno una vez la persona está en la iglesia. Veamos si eso es cierto o no. Vayamos a Mateo, capítulo 19. Mateo capítulo 19 y empecemos a leer comenzando en el verso 3. Mateo 19 en el verso 3 dice: entonces los fariseos llegaron a él y lo tentaron diciéndole: ¿es lícito para un hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Porque no está feliz con ella, no sabe cocinar, no hace la lavandería, porque reta su autoridad, porque pelea y cuestiona todo el tiempo. ¿Puede un hombre sacar a su esposa por cualquier cosa? Hoy podemos preguntar, ¿puede una mujer sacar a su esposo por cualquier causa? Sigamos leyendo, verso 4. Pero él le respondió diciendo: ¿no han leído que quien los hizo desde el principio los hizo varón y hembra, y dijo: por esta causa, esto es, por el mismo hecho de la creación de Dios? Leamos: un hombre dejará a su padre y a su madre y estará unido a su esposa, y los dos llegarán a ser una carne. Así entonces ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Esto llega a ser una clave muy importante. ¿Qué ha unido Dios? Si Dios lo ha unido, el hombre no debe volverlo pedazos o dar un divorcio. Sigamos leyendo, verso 7. Ellos le dijeron: ¿por qué entonces ordenó Moisés darle un certificado de divorcio y repudiarla? Originalmente, incluso en los mandamientos de Moisés, esto era por inmundicia, Y esa inmundicia no era una pequeña marca o un pequeño defecto. Esa inmundicia era más que todo a causa de enfermedad. Sigamos leyendo, verso 8. Él les dijo, por la dureza de sus corazones, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero desde el principio no era así. Veremos que muchos de los problemas que están pasando hoy dentro de la iglesia son a causa de la dureza del corazón de los individuos involucrados. No porque puedan o no tener base para el divorcio, la mayoría de ellos no la tienen. Incluso hay una iglesia de Dios que dice, si su cónyuge deja esa corporación iglesia de Dios y se une a otra corporación de iglesia de Dios, la cual también cree en Cristo, cree todas las mismas cosas que la otra iglesia cree, por haber dejado la corporación, entonces puede divorciarse y casarse con alguien de esta corporación. Les digo, eso está haciendo que la gente vive en adulterio. Eso no es correcto. Eso es absolutamente mal y completamente intolerable. Y no está de acuerdo con la palabra de Dios. Usted necesita definir lo que es un creyente y un incrédulo. Eso no está basado en esta estructura corporativa u otra estructura corporativa. Es lo que es la palabra de Dios. Entonces, desde el principio, Dios no quería que hubiera divorcio alguno. Sigamos leyendo, verso 9. Y yo les digo, cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto si es por inmoralidad sexual. La palabra aquí es porneia. Pornea. Esto es cualquier inmoralidad sexual incluyendo adulterio. ¿Por qué fue pornea la palabra que fue escogida aquí, usada por Cristo, o fue preservada y escrita para nosotros en el griego? No se puede decir que el divorcio es por adulterio solamente. Incluso en aquel tiempo había homosexualismo, bestialismo, adulterio, y todas esas cosas están envueltas en el mismo término, pornea. Para probarle eso, vayamos a 1 Corintios capítulo 5. Hay algunas personas que dicen que pornea solo significa sexo antes del matrimonio, y eso no es correcto, absolutamente no lo es. Lo puede incluir, pero no está restringido a eso. Infortunadamente, la palabra fornicación generalmente significa sexo antes del matrimonio. Pero la palabra griega pornea no significa lo mismo que la palabra fornicación. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 5. Aquí tenemos una situación de incesto. Leámoslo. 1 Corintios capítulo 5. Y comenzamos en el verso 1. Dice así. Es comúnmente reportado que hay inmoralidad sexual. Aquí está la palabra pornea. Sigamos. Entre ustedes. Y tal inmoralidad como no es incluso nombrada entre los gentiles, permitiendo a uno tener la esposa de su propio padre. Aquí se usa pornea e incluye el acto de ambos, el hombre y la mujer, ¿correcto? Sí. El hombre estaba cometiendo incesto con su madrastra, llamado pornea. Ella estaba cometiendo incesto con él, también es llamado pornea. Su hecho no fue llamado adulterio, porque esto es inmoralidad sexual. Restringir eso a la palabra fornicación no es correcto, de hecho es totalmente incorrecto. Volvamos a Mateo 5 y veamos qué más dijo Jesús de esto. Dado que Dios es el único quien ata un matrimonio, ¿quién es el único que puede desatarlo? Dios. ¿Y qué se usa para desatar un matrimonio? La misma base que Jesús dijo que desataría un matrimonio. Volvamos a Mateo 5, verso 31. Leamos. Jesús dijo, También fue dicho en tiempos antiguos: cualquiera que se divorcie de su esposa, dele a ella un escrito de divorcio. Pero yo les digo, cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por causa, y aquí está la razón permisible por Dios para el divorcio, leámoslo, por causa de inmoralidad sexual, y la palabra aquí es pornea, lo cual incluye cualquier acto de inmoralidad sexual. Sigamos leyendo. Le hace a ella cometer adulterio, y cualquiera que se case con ella, quien ha sido divorciada, está cometiendo adulterio. Es por eso que Jesús dijo que esa era una generación malvada y adúltera a causa de lo que estaban haciendo. La única forma en que un matrimonio puede ser desatado dentro de la iglesia, y no estamos hablando en el mundo, porque en el mundo, con la dureza de los corazones y la moral que hay, y las cosas tan malas, se divorcian por cualquier razón. Estamos enfocándonos dentro de la iglesia. ¿Cómo ve Dios esto? No es por cualquier razón, sino por pornea o inmoralidad sexual. Eso no incluye discusiones, no incluye problemas financieros, ni dónde quiere vivir o qué clase de trabajo tiene. Nada de eso está involucrado en pornea. Entendamos algo acerca del matrimonio. El matrimonio es un contrato legal y obligante, el cual no es necesariamente desatado o atado por amor o por la carencia de él. Mucha gente dice, debe haber amor para que un matrimonio sea obligante. No, no es así. Usted debe tener amor para que un matrimonio funcione. Un matrimonio es obligante por Dios, sea que haya amor o no. Mientras se haya entrado legalmente y hay aceptación del uno por el otro, hay cohabitación del uno con el otro y están viviendo juntos como esposo y esposa. Nada en la Biblia dice que si no se la lleva bien con su esposa, que se divorcie. Nada en la Biblia dice que si no se la lleva bien con su esposo, que se divorcie. Después de todo, ¿qué le garantiza que se la va a llevar bien con alguien en el matrimonio? Tal vez las dificultades que tiene son resultado de problemas al seleccionar un compañero en primer lugar, pero eso no le da base para el divorcio. Veamos cómo incluso Dios obedeció su propia ley en relación al pacto que él tuvo con Israel. Vayamos a Romanos capítulo 7. Les digo, si hubiera alguna causa para divorciar a Israel, Dios tuvo demasiadas para divorciar a Israel, ¿cierto? ¿Cuáles son algunas reglas del estudio bíblico? ¿Qué dice y qué no dice? Etcétera. Vayamos allá a Romanos 7 y empecemos a leer en el verso 1. Romanos capítulo 7. Comenzando en el verso 1, dice así: son ustedes ignorantes, hermanos, porque estoy hablando a aquellos que conocen ley, que la ley gobierna sobre un hombre por tanto tiempo como pueda vivir él. Esto no dice que lleve su vida por emociones y tome decisiones legales basadas en emociones. No puede. Decisiones de ley están basadas en ley, no en emociones. Creo que habría mucha más gente dispuesta a hacer que las cosas funcionen y llevársela si entendieran que están atados por Dios y que no tienen una excusa, una razón para divorciarse y delante de Dios necesitan trabajar sus problemas. El divorcio no es la solución. Usted está atado por la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Espiritual, santa y justa, ¿cierto? Sí, eso es lo que dice Romanos 7:12. Pero sigamos leyendo aquí, en el verso 2. Dice: porque la mujer que está casada está atada por la ley al esposo, mientras que él esté viviendo. Pero si el esposo muriere, ella es liberada de la ley que la ató al esposo. Trabaja en ambos sentidos, para esposo o esposa. Puede sustituir la palabra. Sigamos leyendo, verso 3. Así entonces, si ella se casara con otro hombre mientras el esposo está viviendo, será llamada adúltera. Esto es exactamente lo que dijo Jesús. A no ser por causa de inmoralidad sexual, no hay divorcio que sea otorgado. En otras palabras, necesitamos preguntar, no si divorciarse o no, sino cuáles son las bases que desatan un matrimonio. Y veremos que incluso por elección y ejemplo de Dios, eso puede ser cambiado. Sigamos leyendo. Pero si el esposo muriere, ella es libre de la ley que la ató al esposo, así que ya no es más una adúltera si está casada con otro hombre. En la misma manera, hermanos míos, ustedes también fueron hechos muertos a la ley de matrimonio del antiguo pacto, por el cuerpo de Cristo. Para desatar todo el antiguo pacto, aunque Dios divorció a Judá, les dio cuenta de divorcio. Entró Dios en un pacto con alguien más hasta que él legalmente terminó aquella relación de pacto matrimonial. No. Dios, porque es amoroso, amable, misericordioso, no destruyó a Israel, lo cual podría haber hecho. Eso hubiera desatado el pacto, pero no lo hizo de esa forma. Él mismo vino y murió, para disolver legalmente y terminar esa relación de pacto con Israel y Judá. Eso es muy importante y profundo. Y usted necesita entender esto en relación a lo que Dios ha dicho, viendo el matrimonio y el divorcio. Él mismo incluso vive por su propia ley. Él no salió y cometió adulterio después de haberse divorciado de Israel y Judá al entrar en una relación de pacto con otra nación u otro pueblo. Él mismo se sacrificó para morir de modo que esa relación podría ser terminada legalmente y adecuadamente, de modo que Dios guardaría sus propias leyes. ¿Y tenía él toda razón para divorciarse? Por supuesto, claro que sí. 1 Corintios 7 dice demasiado concerniente al matrimonio y al divorcio y lo que hay en la iglesia. Vayamos allá. Iremos a través de esto en detalle. La mayoría del capítulo es sobre el divorcio y el recasamiento y los problemas que hay. Leamos entonces. En 1 Corintios capítulo 7 y comenzamos en el verso 7. Dice así. 1 Corintios capítulo 7, en el verso 7, dice: porque deseo que todos los hombres fueran incluso como yo mismo. Puede entender por qué el apóstol Pablo no tuvo una esposa. Pudo haber algún tiempo cuando él tuvo una esposa antes que Dios lo llamara, porque él era un rabino en el judaísmo. Pero eso no está aquí. Él no andaba con una esposa. Porque examine toda su vida y cuán terrible era, yendo aquí y allí, predicando el Evangelio. Pero él dijo que deseaba, leamos lo que dice acá, que todos los hombres fueran incluso como yo mismo, de modo que podrían ser devotos a Dios. Sigamos leyendo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno es de esta manera y otro es de esa manera. Como dice, no todos son capaces de ser eunucos por el reino de Dios, como Jesús lo describió. Leamos. Ahora les digo a los solteros y a las viudas, que es bueno para ellos, si pueden, permanecer incluso como yo estoy. Encontramos un poco después que él ordenó a las viudas a casarse y a las mujeres jóvenes a casarse. Porque cuando él estaba escribiendo 1 Corintios 7, entendemos que estaban esperando que el Señor regresara en cualquier momento. Veámoslo, baje al verso 29. Dice: Ahora esto digo, hermanos, el tiempo se está acercando. Por el tiempo que queda, aquellos que tienen esposas sean como si no tuvieran esposas. En otras palabras, él pensaba que esto era tan urgente, que el regreso de Cristo estaba muy cerca. Y no se hunden los problemas y dificultades y las cosas del matrimonio. Busquen a Cristo, porque Él va a regresar ahora. Pero no pasó de esa forma. Volvamos al verso 9, sigamos leyendo. Pero si no tienen autocontrol, que se casen. Incluso aquí, él tuvo que dar un escape para esto, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo. Porque es mejor casarse que arder. Esto es pecar, vivir en adulterio, cometer fornicación y demás. Sigamos leyendo. Que arder con deseo sexual. Y aquellos que están casados, doy este encargo. Aún así, no yo, sino el Señor. Aquí, esta gente que es casada, quienes estaban en la iglesia, gente que cree que Jesucristo es el Salvador, gente quienes creen que la única forma de salvación es a través de Jesucristo. Entonces, note lo que dice, y esto es mandamiento del Señor. Leámoslo, verso 10. La esposa no se separe de su esposo. Lo cual es el mismo problema que estamos teniendo hoy. Lo que acabo de leer del periódico, el mismo problema lo estaban teniendo en Corinto, porque tenían la gran sociedad liberada de Babilonia en aquel entonces. La esposa no se separe de su esposo. Note lo que él dice, si ocurre que hay separación. Leamos, verso 11. Pero si se separa, permanezca sin casarse. Si esto llega a diferencias irreconciliables y no hay inmoralidad sexual involucrada causando el problema, ya hay separación, no debe recasarse. Es exactamente lo que dice Pablo. Y él dice, no estoy diciendo esto, sino el Señor lo dice. Entonces no debe recasarse. Sigamos leyendo. O reconcíliese con su esposo. Y el esposo no debe divorciarse de su esposa. Es clave, es muy importante. Muchas veces la gente llega a enfrentamientos, y esta dureza es la que causa las dificultades con el matrimonio, en vez de la inmoralidad sexual. Hay veces incluso dentro de la iglesia que tiene lugar la inmoralidad sexual. Es posible, entonces, divorciar al cónyuge por eso. Pero también esto, basado en arrepentimiento, aceptarlo y permitirle regresar. Eso también es posible. Tan solo porque ocurre inmoralidad sexual no significa que el divorcio ya necesariamente es automático. Esa es la decisión del cónyuge ofendido. Esa es una elección. Dios dijo, bajo esas circunstancias, permitiré el divorcio. Vamos a ver que incluso Dios nos dio un ejemplo en el libro de Oseas de cómo manejar eso, y es bastante duro. Sigamos leyendo, verso 11. Pero si se separa, permanezca sin casarse o reconcíliese con su esposo, y el esposo no debe divorciarse de su esposa. Ahora, para el resto. Y esto es los que no están en esta categoría. Dice, yo, no el Señor, digo esto. Si cualquier hermano tiene una esposa incrédula y ella consiente en vivir con él, no se divorcie de ella. Hoy tenemos un problema un poco diferente. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Es qué es creer en Cristo? ¿Y qué es no creer en Cristo? Allá atrás, en ese entonces esto era muy claro. ¿Tenía Cristo y el camino de la Biblia o tenía el paganismo con nada en la mitad? Hoy hay muchos protestantes que creen en Cristo. Y no vamos a juzgar como si fuéramos Dios y decir que ellos no pueden entrar en el reino de Dios si Dios decide que lo hagan. No estoy convencido que todos los protestantes vayan a ser capaces de entrar al reino de Dios. Sin embargo, tampoco no estoy convencido que todos los protestantes vayan a ser excluidos. ¿Qué si usted tiene una situación donde tiene una esposa bautista que cree en Cristo como Salvador, pero tal vez no guarda el sábado ni los días santos? ¿Va a contarla como una incrédula? ¿Va a juzgar a Dios y decir que ella es una incrédula tan solo porque al guardar el sábado y los días santos usted siente que es un creyente mayor? Yo no quisiera hacer ese juicio. Nunca aconsejaría a alguien bajo esas circunstancias que pudiera divorciarse y recasarse. Si sus problemas son tan difíciles que tiene que separarse por un tiempo, eso es una cosa. Si uno de ellos ha estado en la iglesia por mucho tiempo, tal vez han estado casados por años y años, 25, 35 años, tal vez 40, y nunca se la han llevado realmente bien, ¿eso desata su matrimonio? No, no lo desata. Necesita pensar en eso, porque ha tomado sobre usted demasiado si se pone usted mismo en esa categoría. Sigamos leyendo. Si cualquier hermano tiene una esposa incrédula y ella consiente en vivir con él, no se divorcie de ella para casarse con alguien de la iglesia. Ese es el siguiente pensamiento que sale. Sigamos leyendo, verso 13. Y si una mujer creyente tiene un esposo incrédulo y él consiente en vivir con ella, no se divorcie de él. Esto muestra que hay muchos matrimonios unidos que Dios ha unido, los cuales no necesariamente están bajo la santidad del matrimonio, en la iglesia, la santidad de la iglesia. ¿Fueron antes todas estas personas paganas? Sí, con seguridad. He escuchado a gente decir que Dios no entra en un matrimonio pagano. El punto no es si es pagano o no, es un matrimonio. ¿Quién los creó hombre y mujer? Dios. ¿Quién lo ata o desata? Dios. ¿Está Dios interesado en todos los seres humanos? Sí. Muchas de estas excusas que la gente ha tenido en el pasado, eso es lo que es, son excusas. Raciocinio humano, justificación humana para tener su propia manera. Sigamos leyendo, verso 14. Porque el esposo incrédulo es santificado en la esposa creyente, y la esposa incrédula es santificada en el esposo creyente. De otra forma, sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Pero si el esposo o esposa incrédula se separa, sepárese. Si tan solo se paran y se van, una vez hay conversión, en el tiempo de conversión, entonces él dice, leamos, el hermano o hermana creyente no está sometido en esclavitud en tales casos, porque Dios nos ha llamado a paz. Entonces él dice que hay un espacio para duda aquí. Usted no sabe. Leamos, verso 16. Pero ¿cómo sabes, oh esposa, si salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes, oh esposo, si salvarás a tu esposa? En otras palabras, por su actitud amorosa, por su amabilidad y demás, por su paciencia, puede que lo guíe a una situación que llegaría a ser convertido y ser salvo. Sigamos leyendo, verso 17. Cada uno camine solo como Dios le ha repartido, de acuerdo a como el Señor lo ha llamado. Y esto es lo que yo ordeno en todas las iglesias. ¿Fue alguno llamado siendo circuncidado? No sea incircunciso. ¿Fue alguno llamado en incircuncisión? No sea circuncidado. Porque la circuncisión es nada y la incircuncisión es nada. Más bien, el guardar los mandamientos de Dios es esencial. Cada uno permanezca en el llamado en el cual fue llamado. Hay ciertas circunstancias que usted no puede cambiar. Sigamos, verso 21. ¿Fue llamado como un esclavo? No se inquiete. Pero si es capaz de llegar a ser libre por todos los medios, hágalo. Porque aquel que ha sido llamado en el Señor, aunque sea esclavo, es un hombre libre en el Señor. También en la misma manera, aquel que ha sido llamado como un hombre libre es un esclavo de Cristo, porque ustedes fueron comprados con un precio. No se conviertan en esclavos de hombres. No sea usado, no sea manipulado por hombres, por sus ideas y demás. Usted es comprado con un precio por Cristo. Sigamos leyendo, verso 24. Hermanos, en cualquier condición en la que cada uno fue llamado, permanezca en esa con Dios. Y él continúa hablando de la categoría de las vírgenes no casadas, y por supuesto, esto aplica también a los hombres castos no casados. Leamos, verso 25. Ahora, concerniente a vírgenes, no tengo una orden del Señor, pero doy mi juicio, como uno que ha recibido misericordia del Señor para ser fiel. Por lo tanto, creo que este juicio es bueno debido a la angustia presente. Y recuerde, esto es para el tiempo presente y las dificultades en las que estamos. Leamos. Que es bueno para un hombre permanecer como está. ¿Ha estado atado una esposa? No busque ser desatado. ¿Se ha desatado de una esposa? No busque esposa. Sin embargo, la gente está haciendo esas dos cosas al mismo tiempo. Si no se la pueden llevar bien con su esposo o esposa y no están deseosos en realidad de tratar de hacer las cosas para reconciliarse, como dijo Pablo, entonces están buscando desatar y buscando volverse a casar. Les digo, esto se está enloqueciendo aún dentro de la iglesia. Sigamos leyendo, verso 28. Sin embargo, si se ha casado, no ha pecado, y si una virgen se ha casado, no ha pecado. Aún así, aquellos que se casan tendrán angustia en la carne, pero deseo escatimarlos. Por supuesto, algunas de las circunstancias que estaban allí a causa de las situaciones históricas que estaban viviendo eran bastante difíciles. Leamos. Verso 29. Lo leímos antes, pero leámoslo otra vez. Ahora esto digo, hermanos, el tiempo se está acercando. Por el tiempo que queda, aquellos que tienen esposas sean como si no tuvieran esposas, y aquellos que lloran como si no lloraran, y aquellos que se regocijan como si no se regocijaran, y aquellos que compran como si no poseyeran, y aquellos que usan este mundo como si no lo usaran como suyo. Porque este mundo en su forma actual está pereciendo. Ahora deseo que estén sin ansiedad, sin preocupación. Leamos. El hombre que no está casado se preocupa por las cosas del Señor, de cómo puede complacer al Señor. Él solo está diciendo esto para aquel corto periodo en el que estaba. Leamos, verso 33. Pero el que está casado tiene preocupación por las cosas de este mundo, de cómo puede complacer a su esposa. Y de hecho, debe hacerlo. Eso no está diciendo esto, no está diciendo que esté mal. Si está casado, usted debe proveer para su familia, debe proveer para su esposa. Sigamos leyendo, verso 34. También hay una diferencia en actitud entre una esposa y una virgen. Una mujer no casada se preocupa por las cosas del Señor, que pueda ser santa tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la que está casada tiene una preocupación por las cosas de este mundo, de cómo puede complacer a su esposo. Nada malo con eso. Esto no declara virginidad para siempre, como tener monjas y curas. Esto fue tan solo para aquella pequeña duración de tiempo. Pero es cierto, muchas veces cuando usted quiere acercarse a Dios, ¿qué pasa? No puede hacerlo en realidad en la forma que debería, por la familia, los hijos y todo. Pablo dice un poco antes que si usted quiere acercarse a Dios y ayunar por una temporada, hágalo, eso está bien. Pero vuelvan juntos después, nuevamente, como esposo y esposa. Sigamos leyendo, verso 35. Ahora, les estoy diciendo esto para su propio beneficio, no para colocar trampa en su camino, sino para mostrarles lo que Dios, sino para mostrarles lo que es adecuado, para que puedan ser devotos al Señor, sin distracción. Pero si alguno piensa que su comportamiento hacia su virgen no es correcto, en otras palabras, están comprometidos, y las pasiones vuelan alto y no pueden contenerse. Leamos, y si ella está en la plenitud de la vida, y entonces él piensa que debe casarse, que haga como él desee, no está pecando, que se casen. Recuerde, es mejor casarse que quemarse. El pecado es un pecado todo el camino. Y la gente ha tomado eso para dar toda excusa bajo el sol para casarse o no casarse, divorciarse o no divorciarse. Y en realidad no ven lo que el apóstol Pablo está diciendo. Este es un capítulo bastante profundo en relación al matrimonio, al divorcio y demás. Sigamos leyendo, verso 37. Sin embargo, hace bien el que se mantiene firme en su corazón, no teniendo necesidad de casarse, sino que tiene control sobre su propio deseo, ya determinado en su propio corazón mantenerse casto. Entonces, el que se casa hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Y eso era por el estrés de ese tiempo. Pues no sería muy conveniente casarse en medio de una guerra, ¿verdad? No sería muy conveniente casarse en medio de hambruna. Pero si se casa, no ha pecado. Él no está aboliendo el matrimonio. Lo que está diciendo es mantener todo en perspectiva. Porque cuando usted se casa, tiene responsabilidades. Y cuando no se casa, también tiene responsabilidades. Sigamos leyendo, verso 39. Una esposa está atada por ley por tanto tiempo como su esposo pueda vivir. Dice, está atada por ley. Esto no está basado en amor. Sería bueno si todo fuera basado en amor, pero esta no es la base para disolver un matrimonio. Es la ley de Dios, la cual es la que ata y desata un matrimonio. Por el decreto y determinación de Dios, no por ningún capricho de hombres. Sigamos leyendo. Pero si su esposo muere, ella es libre de casarse con quien desee, pero solo en el Señor. He visto donde eso no pasa y también crea problemas y dificultades. Pase ahora a la siguiente pista.